Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla Mireia Bonilla. Hoy es 18 de noviembre, sábado de la 32ª semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de Santa Rosa Filipina Duchesne. Rosa estudió con las visitandinas de Grenoble, pero la revolución le impidió consagrarse como religiosa en 1801. Un tiempo de paz, ya pudo entrar en la Sociedad del Sagrado Corazón, donde realizó su sueño de ser misionera en los Estados Unidos, donde creó una nueva comunidad en Luisiana. Y como siempre, nos hacemos eco del post que ha publicado hoy el Papa Francisco en la red social X. La fe nos enseña que cada uno de los pobres es hijo de Dios y que en él o en ella está presente Cristo. Os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es este el primer post que ha escrito el Papa Francisco en su cuenta oficial de @pontifex en la cuenta oficial X. Y una hora más tarde, hace apenas unos segundos, el Papa Francisco ha publicado el segundo post, siempre con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Sería muy significativo si, en la Jornada de los Pobres, compartiésemos la comida dominical con quien carece de lo necesario. Si en torno al altar del Señor somos conscientes de que todos somos hermanos y hermanas, ¿cuánto más visible sería esta fraternidad? El Papa Francisco recibe a Pato, un migrante que perdió a su esposa y a su hija de 6 años en el desierto entre Libia y Túnez. La oficina de prensa de la Santa Sede ha comunicado a los periodistas que el encuentro tuvo lugar ayer 17 de noviembre en la Casa Santa Marta. Con ellos estaban presentes algunos inmigrantes y colaboradores de asociaciones y entidades implicadas en la acogida e integración de los refugiados que de diversas formas han contribuido a facilitar la llegada de Pato a Italia. Y el cardenal Cerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Pato perdió a su esposa y a su hija de 6 años en julio de este año, después de que las autoridades tunecinas lo detuvieran y lo llevaran de regreso al desierto entre Libia y Túnez. En un ambiente de emoción por su historia, el Papa Francisco escuchó las palabras de agradecimiento por el encuentro y las dolorosas historias de las miles de personas que sufren al intentar llegar a Europa. El Papa Francisco aseguró a Pato que ha rezado mucho por su hija y por su esposa y agradeció a los presentes su compromiso, recordando el privilegio de nacer en lugares donde se puede estudiar y trabajar. El privilegio es una deuda, afirmó. Lo que hacen no es un añadido, es un deber. Será el próximo miércoles 22 de noviembre cuando el Santo Padre reciba a familiares de rehenes israelíes y de palestinos en Gaza. Lo hará en 2 reuniones separadas. Antes de la audiencia general, recibirá un grupo de familiares israelíes retenidos como rehenes en Gaza y luego, un poquito más tarde, a un grupo de familiares de palestinos que sufren por el conflicto en Gaza. Actualmente hay unas 240 personas en manos de Hamas tras el atentado del 7 de octubre pasado, mientras que el número de muertos en la franja de Gaza asciende a unas 12.000 víctimas. Puedo confirmar que la mañana del 22 de noviembre, al margen de la audiencia general, el Papa Francisco se reunirá en momentos separados con un grupo de familiares de israelíes retenidos como rehenes en Gaza y con un grupo de familiares de palestinos que sufren por el conflicto en Gaza. Así es como lo ha comunicado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, respondiendo a las preguntas de los periodistas. Con estos encuentros de carácter exclusivamente humanitario, ha precisado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco quiere demostrar su cercanía espiritual al sufrimiento de cada uno porque, como ya afirmó al final del rezo del Ángelus del pasado domingo, todo ser humano, ya sea cristiano, judío, musulmán, de cualquier pueblo y religión, todo ser humano es sagrado, precioso a los ojos de Dios y tiene derecho a vivir en paz. Cada 18 de noviembre la Iglesia Católica celebra la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, templos históricos ubicados en la ciudad de Roma, en los que reposan los restos de estos dos grandes apóstoles, símbolos de la unidad de la cristiandad, auténticos pilares de la Iglesia. Pero nos da más detalles acerca de esto Luana Foti.
Como bien has dicho, Mireia, hoy se celebra la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. La actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626, aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años, bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada Vaticano, sobre la tumba de San Pedro. Allí, en el Vaticano, fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo, y allí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro, hizo construir el emperador Constantino una basílica en el año 323, y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante dos siglos. Cuando los sumos pontífices volvieron del destierro de Aviñón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano, junto a la Basílica de San Pedro. Hasta entonces, los pontífices habían vivido en el palacio, junto a la Basílica de Letrán. Y desde entonces, la Basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. Además, como dato curioso, he de decir que la Basílica de San Pedro mide 212 metros de largo, 140 de ancho y 133 metros de altura en su cúpula. Ocupa 15.000 metros cuadrados. No hay otro templo en el mundo que le iguale en extensión. Pero hoy recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo, que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de San Pedro, en su sitio llamado Las Tres Fontanas, porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza a San Pablo y que al cortársela cayó al suelo y dio tres golpes, y en cada golpe salió una fuente de agua, y allí están tres fuentes en la actualidad. La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el Papa San León Magno y el Emperador Teodosio, pero en 1823 fue destruida por un incendio y entonces, con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo, se construyó la nueva, sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la cual fue consagrada por el Papa Pío IX en 1854. En los trabajos de reconstrucción se encontró un sepulcro sumamente antiguo, de antes del siglo IV, con esta inscripción: a San Pablo, apóstol y mártir.
Gracias, Luana. Desde luego, estas basílicas nos recuerdan lo generosos que han sido los católicos de todos los tiempos para que nuestros templos sean lo más hermoso posible y cómo nosotros debemos contribuir generosamente para mantener bello y elegante el templo de nuestro barrio o de nuestra parroquia. En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
Custodiar, escuchar y curar. Estos son los tres verbos que propuso el Papa Francisco en su discurso a los participantes en el primer encuentro nacional promovido por la Conferencia Episcopal Italiana de los Servicios y Centros Territoriales de Escucha para la Protección de Menores y de Personas Vulnerables.
Me acolgo a conclusiones del vuestro primo encuentro nacional, en la jornada en cui per El terzo año, todas las comunidades eclesiales en Italia son coinvoltas.
El pontífice les dio la bienvenida en el día en que por tercer año todas las comunidades eclesiales de Italia están comprometidas en la oración, en la petición de perdón y en la sensibilización sobre esta dolorosa realidad. Este aspecto, observó el Papa, es importante, la implicación de todo el pueblo de Dios. No podemos detenernos, dijo el pontífice, en nuestra acción para proteger a los menores y a los vulnerables y al mismo tiempo combatir toda forma de abuso, ya sea sexual, de poder o de conciencia. En este sentido, el Santo Padre indicó que en los tres verbos, custodiar, escuchar y curar, están las disposiciones fundamentales de las que sacar orientación para cada iniciativa. Por ello subrayó que custodiar, con vistas a la protección integral de los menores, no puede permitir el silencio.
Quien custodice el propio cuore, sabe que ningún silencio o ocultamiento puede ser aceptado en tema de abuso.
Quien custodia, quien cuida el propio corazón, sabe que no puede aceptar ningún silencio ni ningún ocultamiento sobre el tema del abuso. No es una cuestión negociable. Y sabe también que es importante perseguir la búsqueda de la verdad y el restablecimiento de la justicia en el seno de la comunidad eclesial, incluso en aquellos casos en los que determinadas conductas no son consideradas delitos por el derecho estatal, pero sí por las normas canónicas. Custodiar significa también prevenir ocasiones de daño y esto es solo posible mediante actividades de formación constante, encaminadas a difundir la sensibilidad y la atención hacia la protección de los más frágiles. En este encuentro promovido por la Conferencia Episcopal Italiana para la Protección de Menores y de Personas Vulnerables, se centra en el tema de la belleza herida. Y para ello la escucha es necesaria y crucial para poder afrontar este aspecto. Porque solo escuchando el dolor de las personas que han sufrido estos terribles crímenes se puede abrir a la solidaridad y nos puede llevar a hacer todo lo posible para garantizar que los abusos no se repitan nunca más.
Per custodire occorre saper ascoltare, mettendo da parte ogni forma di protagonismo e interesse personale.
Para custodiar es necesario saber escuchar, dejando de lado toda forma de protagonismo e interés personal. La escucha es un movimiento del corazón y es también una opción fundamental para poner en el centro de todas nuestras acciones a quienes han sufrido o sufren y a quienes son más frágiles y vulnerables. Finalmente, el tercer paso esencial indicado por el Santo Padre para combatir esta plaga de los abusos es el curar. El Papa dijo que solo siguiendo el camino del cuidado y de la escucha es posible sanar.
En este tiempo se difusa la cultura de los cartos.
En este tiempo se ha extendido la cultura del descarte a diferencia de lo evangélico. Nuestras comunidades deben ser una sana provocación para la sociedad en su capacidad de asumir los errores del pasado y abrir nuevos caminos. El curar las heridas es también una obra de justicia. Precisamente por eso es importante perseguir a quienes cometen tales crímenes, más aún si se trata de en contextos eclesiales, y ellos mismos tienen el deber moral de una profunda conversión personal que lleve al reconocimiento de la propia infidelidad vocacional, a la reanudación de la vida espiritual y a la humilde petición de perdón a las víctimas por sus acciones. Antes de impartirles la bendición apostólica, el Papa Francisco los alentó a seguir adelante en su trabajo, asegurándoles su oración porque su trabajo no es fácil y pidiendo también oraciones por su ministerio al servicio de la Iglesia Universal.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Recuerden que mañana el Papa Francisco presidirá la Santa Misa con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres a las 10 de la mañana, hora local aquí en Roma, desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y que podrán seguir, como siempre, en directo desde nuestro canal de YouTube, desde Facebook Live y desde nuestra página web. Después, a las 12 del mediodía, el Papa presidirá la oración mariana del Ángelus desde el balcón pontificio, como cada domingo. y que también podrán seguir en directo a través de Vatican News. Les recordamos que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, la Iglesia y el Vaticano a través de nuestra página web www.vaticannews.va o a través de nuestras redes sociales. A todos ustedes, que tengan un feliz sábado. Hasta mañana.